Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien. La política energética, si llega a ganar Macri.
Bueno, un poco la estuvimos escuchando en esta semana. Lo interesante de estos tiempos así movidos electoralmente es que se pueden debatir y discutir muchas cosas.
Sí.
Y algunos candidatos o referentes más bien de los equipos que ayudan a los candidatos en sus distintos estudios han salido a expresar algunas cuestiones que son interesante leerlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan José Aranguren, que es expresidente de la Shell Argentina, estuvo desde 1996 hasta hace poquito, en junio del 2015, como presidente justamente de esa empresa, que es una empresa anglo-holandesa, uh-huh. Ha salido a dar algunas apreciaciones respecto de lo que él piensa que puede llegar a ser el mercado de hidrocarburos, la producción de gas y petróleo en Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
El primer comentario que uno se hace es que Mauricio Macri ha elegido a una especie de zorro para cuidar al gallinero, ajá, porque realmente un expresidente, una empresa extranjera multinacional que se haga cargo de la política energética de nuestro país, seguramente vamos a saber a qué intereses va a responder. Pero más allá de eso, es interesante también ver lo que él expresa. Y una de las cosas, de las cuestiones que ha venido expresando, primero, ha puesto en duda la continuidad de la administración estatal de YPF, ¿no es cierto? Una de las cosas o cuestiones más interesantes que se ha llevado a cabo en el último tiempo, por parte del gobierno nacional. Justamente lo que se recuperó en ese momento, recordemos abril del 2012, fue una herramienta para dominar o controlar más bien la producción del gas y el petróleo en nuestro país, que es una cuestión estratégica. De esa manera, la ley que salió promulgada con la nacionalización de YPF declaraba de interés público el autoabastecimiento. Y esa es otra palabrita que apareció en el discurso de Aranguren. Dice, ¿para qué el autoabastecimiento? Lo que hay que tener es seguridad energética. Y ese concepto de seguridad energética es un concepto desarrollado en nuestros amigos del país del norte, Estados Unidos.
Uh-huh.
Va, nuestros amigos.
Sí. ¿Vos seguís incluyéndome con la lista de tus amigos?
Vamos mal. Tenemos una lista de amigos importante, ¿no, Norberto?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué dicen ahí en el país del norte? Bueno, que hay que buscar el petróleo en donde esté. Eso es lo que significa seguridad energética. Es decir, que se aseguren de obtener el petróleo que necesita su economía, que se necesita su desarrollo, en el lugar donde esté. Puede estar en el propio territorio o puede estar en otro lugar. Por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en Irán, en lugares en donde ellos tengan algún tipo de control, uh-huh, y que se aseguren justamente de que la producción les pueda llegar a ellos, ¿no es cierto? Y el que se retobe un poco, y bueno, le mandamos el ejército que hemos construido durante todos estos años, ahora estoy hablando en primera persona como si fuera un yanqui,
uh-huh,
y se soluciona la cosa. Que eso es lo que ha venido ocurriendo en toda la historia del petróleo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no tenemos un ejército para poder hacer eso.
No, no.
Somos un país dependiente, con una economía que depende demasiado de factores externos, con lo cual soberanía energética y autoabastecimiento tienen un concepto un poco distinto o mucho más importante que el que podría tener una gran potencia como Estados Unidos o un país desarrollado en donde puede conseguir cosas en otro lado del mundo, cosas que nosotros no podemos conseguir o no podemos producir. Uh-huh. Por eso es tan importante tener una herramienta como YPF bajo control estatal y que pueda producir lo que nosotros necesitamos para no depender tanto de otros. Claro. Porque depender tanto de otros, eso significaría alinearse automáticamente con las políticas de Estados Unidos. Claro. Es decir, soberanía energética, ¿querés petróleo? Bueno, pero tenés que ser amigo mío. Claro. Entonces, para ser amigo mío, necesitas, por ejemplo, un ALCA, claro. Un área de libre comercio. Claro. Si somos amigos, bueno, vamos a tener que intercambiar libremente productos, intercambiar libremente dólares, justamente, que es otra de los puntos del plan económico del PRO, uh-huh. Es decir, sacar las restricciones a la compra de dólares, el libre cambio, etcétera, etcétera. Y bueno, de esa manera vas a poder conseguir todo lo que nosotros te ofrecemos, ¿no es cierto? Ahora, limitarse a eso significa abandonar todo intento de desarrollo autónomo, como por ejemplo tener una industria propia, tener ciencia y tecnología propia. ¿Para qué vamos a desarrollar eso si nuestro gran hermano del norte nos lo va a proveer? Uh-huh. ¿Para qué vamos a tener, por ejemplo, carreras relacionadas con las ciencias exactas? Uh-huh. ¿Para qué vamos a tener científicos? ¿Para qué vamos a buscar resolver nuestros problemas si los problemas ya los resolvieron otros y los podemos comprar? Claro. ¿No es cierto? El problema de eso es que no vamos a tener trabajo para todos, porque un país que se dedique a comprar cosas afuera y a no producirlas y a vivir solamente con lo que produce bien, entre comillas, que es materias primas, recursos naturales, etcétera, etcétera, obviamente no hay lugar para todos. Hay lugar para algunos. Algunos obviamente van a zafar, van a aprovechar de esas bondades de ese modelo reducido, pero con mucha gente excluida. Sí. Eso es obvio, es evidente que eso va a pasar así. Va a pasar en lo inmediato y seguramente no va a pasar en 1 o 2 años. Va a tomar un tiempo. La década del 90 tomó varios años para destruir toda la industria y todo el tejido industrial. Se puede, en términos históricos es un corto tiempo, 2, 3 años, ¿no es cierto? Pero no va a ser inmediato. El año que viene nos van a explicar que eso es bueno, que eso es como ingresar y tener, digamos, generar confianza a los inversores que van a venir acá y van a traer sus dólares, porque como hay un gobierno nuevo y seguramente va a haber mucha confianza, van a traer sus dólares y los van a dejar acá. Pero eso, la verdad, tiene un horizonte de corto plazo, porque eso nunca ocurrió y los dólares siempre se los llevaron. Y la única forma que hay para poder mantener eso es endeudándose. Claro. Y sabemos que la deuda tiene un límite. Claro. Deuda, uno puede pedir prestado para mantener eso, pero no se puede mantener para siempre. Uh-huh. Y eso es lo que justamente sucedió en los 90. Claro. Se cortó el chorro, no tuvimos más esos dólares que se iban y explotó todo, con todas las consecuencias que nosotros conocemos. Claro. Bueno, me fui un poquito...
No, está bien.
Por las ramas, por el tema de qué consecuencias económicas, porque esto viene acompañado justamente de un plan económico, ¿no es cierto? Claro. Es decir, desregulación del mercado de hidrocarburos implica eso, libre flujo de divisas, que es otra palabra que utilizó Aranguren, el único un tipo único de cambio, que eso significa eliminar las restricciones cambiarias, etcétera, etcétera. Hablan de el sinceramiento en las tarifas, por ejemplo. Claro. Le ponen nombres así que dice, bueno, sí, la verdad, estamos pagando poco por el gas, por la electricidad, etcétera, etcétera. Le dicen sinceramiento a las tarifas. Eso significa no entregar más subsidios, que el 3% del presupuesto familiar que ahora se está gastando en servicios públicos suba a 12%. Ese es el valor que está manejando Montamat, que es otro de los que ex secretario de Energía que está metido en estos equipos de estudios económicos del PRO, es decir, cuadriplicar el gasto familiar en servicios públicos para sincerar las tarifas, es decir, aumento de tarifas, liso y llano, y no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. O sea, quieren que nosotros gastemos más de lo que recibimos con nuestro salario, etcétera, etcétera, para pagar más las tarifas. Bueno, esto es un poco lo que se vendría, o lo que el escenario que habría si un gobierno como el PRO intenta poner todas estas políticas en funcionamiento, ¿no?
Si llega a ganar.
Si llega a ganar. Claro. Esperemos que la sociedad entre en razón, que empiece a vislumbrar esa relación directa que hay entre las políticas que se aplicaron en la década del 90, estamos hablando de políticas porque muchas argumentos que uno escucha de gente que está indecisa, que no cree que Macri represente esas políticas, que es así, que lo tiene en su gen, que lo que va a suceder es justamente eso, que va en esa dirección. Si las similitudes son tan grandes entre lo que él, entre lo que Mauricio Macri aplicó en la ciudad de Buenos Aires, entre lo que su partido, el PRO, expresó en el Congreso de la Nación oponiéndose a todo lo que sea mayor regulación estatal, a todo lo que sea mayor redistribución, etcétera, etcétera, entonces las similitudes son directas, explícitas. Hay gente que aún todavía no asoció esas dos cuestiones. Hay una construcción mediática alrededor de Mauricio Macri que lo aísla de eso y lo pone como un candidato atractivo, como un candidato que va a cuidar los derechos, como un candidato que realmente va a gobernar para todos. Pero no, va a gobernar para pocos, va a gobernar para menos, porque eso es lo que hacen las políticas neoliberales y las políticas de apertura de nuestra economía. Eso es lo que sucedió siempre y no veo la razón por la cual no vuelva a suceder.
Seguro. ¿Te has podido enterar de algunos detalles relacionados a políticas energéticas de Scioli?
Las políticas energéticas de Scioli, en principio lo que anunció fue una recomposición del precio del gas para poder mantener la producción en la Argentina, siempre manteniendo al Estado como uno de los actores importantes dentro del mercado de hidrocarburos. Es decir, eso es lo que ha afirmado. Ha defendido, por ejemplo, la decisión de nacionalizar parcialmente YPF y de mantenerla bajo la órbita estatal. Es una de las herramientas, nosotros hemos dicho muchas veces en este programa que esa es una de las herramientas y que falta avanzar en otros aspectos de el mercado de hidrocarburos, como por ejemplo el resto de la producción que está en manos de empresas privadas y muchas de ellas extranjeras, que se han venido comportando de una manera disímil a lo que es YPF. YPF, si hubiera sido mantenido YPF bajo control de Repsol, hubiéramos tenido que importar mucho más gas de lo que estamos importando ahora. Ahora tenemos un déficit energético y seguimos teniendo un déficit energético por importación de gas natural licuado, sobre todo, y gas natural de Bolivia, muy pero muy importante. Pero si eso hubiera continuado, hubiéramos tenido que gastar miles de millones de dólares más de lo que estamos gastando. Y además, todas las ganancias, la distribución de ganancias que hacía Repsol hasta ese momento, que prácticamente disminuyeron el patrimonio neto de la empresa, se hubiera seguido realizando. YPF lo que hizo con eso fue reinvertir prácticamente en su totalidad las ganancias para tratar de recomponer la producción de gas y petróleo. Lo hizo, pero no lo hicieron el resto de las empresas. Sí. Con lo cual es muy positivo que Scioli se exprese a favor de mantener YPF, de reforzarla, de mantener justamente los equipos que ahora están trabajando, pero también hay que mirar lo otro, ¿no es cierto? Seguro. Lo que están haciendo el resto de las empresas. Uh-huh.
Querido Martín, te mando los saludos de Marcelo Ariel Fiorentino, que te está escuchando con suma atención, y te pedimos que te quedes escuchando el programa, porque ahora que cortamos contigo, te va a resultar simpático lo que sigue.
Bueno, muchísimas gracias, Roberto, y saludos, saludos a todos por ahí. Chao.
Seguimos nosotros con el Club de la Pluma. Fue el ingeniero Martínez Calabrín Ortiz, y ahora sí, para ver qué creo que estamos por compartir con todos ustedes.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.